En muchas ocasiones hablamos del talento que tiene Valladolid, en el que, por desgracia, muchas veces tiene que salir de nuestra ciudad para desarrollarse laboralmente. Pero vamos a hablar de un proyecto que ayer se presentó en el Ayuntamiento de Valladolid, que se llama la Red del Talento Vallisoletano en el Exterior. Ya son más de 60 miembros los que van a impulsar esta Red de Talento Vallisoletano, perdón, que ayuda además también a empresas locales de Valladolid. El objetivo, yo creo, principal que tiene es poner en valor ese talento que tenemos Made in Valladolid, marca en Valladolid, y apoyar pues a todos los embajadores que están por el mundo para ser prescriptores de la ciudad y ayudar también a las empresas que están aquí a tener cierta conexión con el exterior. Tengo conmigo a dos representantes de estos miembros. Él es un embajador que tiene 31 años, lleva 4 en Copenhague, pero también ha estado en Italia, en Estados Unidos, en Madrid. Trabaja para terceros, pero está creando ya su propia empresa. Ernesto del Palacio, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Vaya currículum, y sobre todo yo creo que más que merecido el ser miembro de esta Red de Talento Vallisoletano, en el que, como decimos, también estáis unido a empresas vallisoletanas, y tenemos con nosotros también a Silvia Gómez, que es de la empresa Entre Pinares. Sabemos que es uno de los mayores fabricantes nacional de quesos aquí en Valladolid y que tiene presencia en 35 países. Silvia, muy buenos días.
Buenos días, encantada de hablar con vosotros.
La verdad es que es maravilloso conocer esta iniciativa de parte del Ayuntamiento, pero también de COE Valladolid, en el que sobre todo se pretende, como decía yo al principio, unificar y de alguna forma, ¿no?, que toda la gente de Valladolid que esté en el extranjero, que haya tenido que salir fuera, pues también esté muy orgulloso de ser vallisoletano y que pueda ayudar a los que siguen aquí trabajando y haciendo un esfuerzo por seguir adelante y por crear realmente economía en nuestra ciudad. Yo no sé, Ernesto, cuando te llamaron y te hablaron de esta red, ¿qué te pareció? ¿Cómo te sentiste como un vallisoletano que no vive aquí?
Pues muy orgulloso porque de una vez por todas se den este tipo de iniciativas. Hay mucho talento por ahí fuera. Quizás ayer en la mesa, quizás sin ruborizarme, pudiera ser el más mediocre de todos, y entonces me gustó ver mucho todo el talento que hay fuera. Es impresionante, y de todo tipo, de todo pelaje. Es impresionante e inspirador. Cuando me llegó la conexión a través de LinkedIn, de Andrea, me sorprendí muchísimo para bien.
La verdad es que ya es hora, dice Ernesto, que se tuvieran iniciativas como esta. Y para vosotros, Silvia, empresa reconocidísima en Valladolid, el formar parte también de esta mesa, de esa conexión y de ver todo ese talento que tenemos en Valladolid fuera, que, ¿de qué maneras pueden ayudar? ¿Cómo va a ser esa conexión?
Mira, pues para nosotros en concreto, y yo creo que para muchísimas empresas que tengan ubicación aquí en Valladolid, pues es fundamental el que lleguemos a contactar con el talento, allá donde esté. Uh-huh. Y es un orgullo poder contactar con gente que tiene unos currículums pues estupendos, grandes profesionales, que han tenido en un momento dado que marcharse de la ciudad, pero que pueden estar en un momento en el que les pueda interesar volver a tener oportunidades aquí. Y ahora, por suerte, las empresas en Valladolid, las empresas como nosotros y como otros compañeros también que están en empresas del sector o de distintos sectores, hay trabajo. Tenemos grandes empresas, el sector de la alimentación en concreto en el que yo estoy está creciendo, estamos invirtiendo en la ciudad, estamos generando oportunidades. Qué bueno sería que personas que han tenido que salir porque han pasado por momentos en los que a lo mejor no surgía la oportunidad que estaban buscando, puedan retornar o puedan colaborar con empresas de su propia ciudad, sentirse orgullosos de volver a sus orígenes y poder aportar aquí en lo local también. Para nosotros, estupenda iniciativa.
Estrechar lazos, yo creo que es importante tener esa conexión y esa oportunidad de volver al final al que ha sido tu hogar y al que, bueno, pues yo creo que todos en algún momento determinado siempre queremos estar cerca de nuestras tierras, de nuestras raíces, de nuestra familia y de lo que es nuestro entorno y nuestras amistades. El papel de los embajadores, Ernesto, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser vuestra función? Aparte de esa conexión con las empresas, de ayudarles también, entiendo, a conocer lo que existe en otros puntos del mundo, vais a ser, como decíamos, prescriptores de la ciudad, ¿no?
Sí, bueno, digamos que esa es la principal labor que se nos encomienda. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que todo el mundo estaría dispuesto a aportar incluso algo más que eso. No solo a nivel de marca de la ciudad, sino poder abrir oportunidades a las empresas en otros territorios, ya sea de la Unión Europea o de más allá, en África, hay gente
de todas las partes del mundo.
Creo que eso es algo que si te apalancas bien y lo utilizas bien, puede ser muy enriquecedora tanto a las instituciones públicas de Valladolid como a las empresas que de Valladolid también.
Hablábamos, Ernesto, de que tú llevas 4 años en Copenhague, trabajas para una tercera persona, pero ahora estás creando también tu propia empresa. O sea, que conoces estas dos partes, ¿no?, del mundo, de labrarte un futuro laboral fuera de casa y ahora también ser emprendedor. Cuéntanos esta historia de cómo te está yendo.
Bueno, pues la verdad es que no me está yendo muy bien. Esto del emprendimiento va de fracaso en fracaso hasta que en algún momento pues te toca la lotería o no. Porque puede ser esto siempre así. Pero, bueno, es mi manera de ser. Me gusta hacer cosas. Me gusta hacer cosas locas. Y entonces, pues, pruebo y me lo paso bien. Es algo que disfruto mucho haciendo. Tiene unos costes, pues, a nivel social, a nivel económico también. Pero es que yo soy feliz así.
La verdad es que se le ve contándolo con una sonrisa, pero valiente también, y entiendes ese punto, ¿no?, en el que esta red pueda realmente ayudar no solo a los vallisoletanos que tengan intención de volver, sino también a estas empresas a seguir creciendo, ¿no? Porque decíamos que, claro, Entrepinares, por ejemplo, está presente en 35 países, tenéis sedes en varios puntos, Silvia, pero a lo mejor también, bueno, pues os interesa tocar la puerta en Copenhague en alguna punta del mundo, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, el tema de buscar redes de conexión, sinergias y al final pues que encontremos ese punto de colaboración en un sentido o en otro siempre va a ser positivo. Como dices, pues nosotros sí exportamos y sí estamos en distintos países, pero siempre hay que abrir puertas. Y tanto sea para buscar talento como para buscar determinadas colaboraciones, nosotros estamos plenamente abiertos a estas iniciativas que lo que hacen es revertir en beneficio para todas las partes. Para empresas, para talento, por supuesto, y también para el territorio, para las instituciones, ayuntamiento. Al final nos tenemos que sentir orgullosos. Yo creo que tenemos gente que se ha formado muy bien también en universidades y en centros locales.
Sí,
y allá donde estén, pues también vamos a sentirnos orgullosos y en la medida de lo posible generar oportunidades para todos.
Por supuesto, y ese yo creo que una primera semilla, ¿no? La red va a continuar creciendo, ahora mismo sois 60 miembros los que impulsáis esta red, pero seguro que hay muchísimo más talento que a lo mejor al conocer esta iniciativa se va a ir sumando y va a ir creciendo y se va a crear esa red que ya se puede ver en la web, ¿no, Ernesto?
En efecto, esperamos que muchas más personas se añadan a la red. Yo personalmente he recomendado a Andrea algunas varias más, que son personas espectaculares. Uh-huh. Tanto a nivel personal como profesional. Y lo que yo iba reflexionando mientras iban presentando ayer estas personas, yo decía, jolín, si yo tuviese a disposición el dinero para retener a estas personas en mi empresa, se haría cosas bastante, bastante guays. Bastante
¿qué es lo que te llamó la atención? Porque lo estás remarcando mucho, Ernesto, ¿no? El perfil de todas las personas que formáis parte de esta red de talento exterior es que hay mucho talento, lo decimos siempre, pero a lo mejor no somos conscientes realmente, o tú tampoco eras consciente, ¿no?, de todo lo que hay por el mundo en Valladolid creciendo y creciendo.
Pues me ha sorprendido muchísimas cosas. Una de ellas es que ayer era el único hombre en la lista de talentos que
¿anda?,
acudió al ayuntamiento. Sí que había más chicos en la llamada por Teams, pero uh-huh. Me sorprendió eso. Muchas mujeres y luego, pues, como he dicho antes, de muy distintos perfiles y muy interesantes todos, desde bailarines a otro tipo de artistas, una persona que hace productos de arte español y los vende en Holanda. Son cosas muy, muy interesantes que yo, como soy informático y estoy siempre centrado con ordenadores y veo otras cosas, y digo, si hay vida más allá de la pantalla, ¿no? Entonces, pues, y luego, pues claro, unos perfiles de una alta capacidad, directores de automovilística, de navieras, impresionante. Y también, pues, gente que vino desde Costa de Marfil, uh-huh, desde Guinea Ecuatorial. Jolín, eso no lo ves todos los días.
Por supuesto que no, y eso todo ha salido de Valladolid, de nuestra ciudad, que tiene un talento enorme, que se ha juntado en esa red de talento vallisoletano en el exterior, que va a seguir creciendo, que va a seguir uniendo a estos grandes embajadores que por una u otra circunstancia han salido de casa y que esperemos que si quieren puedan regresar a Valladolid, también con grandes empresas como Entrepinares, con Silvia Gómez, que hoy nos ha estado acompañando, para que podamos entre todos pues hacer de nuestra ciudad una ciudad mejor, que yo creo que al final es lo que todos queremos y pretendemos, estar bien orgullosos de ser vallisoletano. Silvia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un beso muy fuerte.
A vosotros, muchas gracias.
Y Ernesto, también muchísimas gracias, de verdad. Sé que hoy creo que partes ya, te coges ese vuelo, vuelves a irte de Valladolid, pero esperemos que si quieres aquí tengas las puertas abiertas para que tu empresa crezca, tengas ese éxito que estás buscando y sobre todo también que te sientas muy orgulloso de ser embajador de esta red y vallisoletano que está triunfando por el mundo, aunque no sea de manera particular. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Marta.
COPE. Más Valladolid. Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Estamos escuchándolas a ellas, a las monjas que están ahora mismo en Valladolid, en un Congreso Nacional de Canto y Dirección Coral destinado a la vida consagrada, el Coral Studium. Están ahora mismo en nuestra ciudad 87 monjas de entre 24 y 78 años, de una docena de comunidades y de diferentes países también del mundo que se han congregado aquí en Valladolid para disfrutar, para aprender y sobre todo para deleitarnos con sus voces. Mañana va a ser la clausura de este gran Congreso Nacional, pero tenemos con nosotros a una de las monjas que está cantando y sobre todo aprendiendo muchísimo. Sor Sara, muy buenos días.
Hola, buenos días, paz y bien.
Un placer de verdad saludarte, Sor Sara, y tenerte con nosotros y también haberte acogido aquí en Valladolid porque tú provienes de las Clarisas en Huesca y a mí me gustaría preguntarte, Sara, ¿qué es lo que estáis viviendo y sobre todo aprendiendo en este Congreso Nacional que os ha reunido a esas 87 monjas aquí en nuestra ciudad?
Pues mira, está siendo un regalo del Señor porque... cuando veníamos pues con toda la ilusión de algo novedoso, porque nunca había, por ejemplo, yo nunca había asistido a una cosa así.
Creo que es la primera vez que se hace un congreso así, ¿verdad?
Sí, además es la primera vez, porque sí que habíamos conocido algún curso de este tipo, pero a modo petit comité, que decimos, ¿no? Unos cuantos conventitos que se juntan y hacen algo, pero a este nivel, no.
¿Y qué es lo que estáis aprendiendo? Porque sé que dais diferentes clases, ¿no? Estáis aprendiendo técnicas vocales, estáis aprendiendo también expresión vocal. Bueno, ¿qué es lo que estáis dando? ¿Cómo es la mañana?
Se supone que la base del curso es dirección coral y técnica vocal. Entonces, es como lo fundamental, lo fuerte, ¿no?
Ajá.
Y hemos tenido ya pues muchísimas clases a nivel de dirección coral, pues cómo aprender a dirigir un coro, pues tema de compases, todo lo que es expresión, que es una mano, que es la otra. La verdad es que está siendo súper interesante. Y después también hemos tenido clases de técnica vocal, en la que pues nos enseñan pues lo típico, ¿no? Colocar la voz, cómo trabajar pues el tema del diafragma, pues que la voz salga más brillante, que todo sea como más armónico, y está siendo una pasada. Y además después tenemos como extra, diría yo, ¿no? Nos han preparado como unos talleres optativos. Yo, por ejemplo, estaba apuntada, que ya los he hecho, a Musescore, que es un programa de escritura en el ordenador de música.
¡Anda, qué bueno!
Sí, sí, porque además para nosotras eso es fundamental. Nosotras, por ejemplo, en casa tenemos el órgano que tenemos, no tiene transpositor, necesitamos bajar, subir las partituras que cantamos.
Ajá.
Entonces esto ha venido como muy providencial. Y después también hemos estado en taller, por ejemplo, yo en taller de guitarra, y era curioso, me llamaba mucho la atención porque nos enseñaban a como a afinar, como a hacer más delicada nuestra música, ¿no? Uh-huh. Y me ha encantado. Otras hermanas han tenido también taller de cítara, taller de canto de salmo responsorial y de canto gregoriano.
Bueno.
Y yo, por lo que he podido oír,
¿sí?
estamos todas contentísimas. Porque, claro, para 3 días esto es una cosa súper completa. Vamos, es intenso, pero muy bien.
Ya imagino, se te ve encantado y además lo estás transmitiendo con una felicidad y con una energía porque todas vosotras, de alguna u otra manera, también creo que sois como responsables, ¿no? Dentro de las calles, en tu caso, de armonizar y de llevar a cabo a vuestros conventos la música. Porque, ¿qué supone la música también para vosotras o para ti, en este caso, Sor Sara? Y lo que está reflejándose también en este congreso, ¿no? Que la música al final también puede ayudar a difundir la liturgia.
Claro, a ver, nosotras, porque somos contemplativas y al final la liturgia es como el eje de nuestra vida, que es más que nada pues dialogar con el Señor, entrar en esa unión con el Señor a través de la liturgia, que puede ser rezada, pero sobre todo si le pones esa música que San Agustín decía, ¿no? Quien canta ahora dos veces.
Sí.
Entonces, para nosotros el cuidado de la música en la liturgia forma parte como de nuestro respirar. Entonces el hecho de darnos esta oportunidad de poder, pues esas cositas que un poco Goyo nos lo decía cuando nos convocó, ¿no? Él o personas como él, ¿no? Que se han entregado a este tipo pues de ayudar a la liturgia, a la música, pueden ir a un convento y ayudan a tres hermanas, ¿no? Bueno, pero claro, el convocar esto nos está ayudando a media España.
Oye, que sea aquí en Valladolid, no sé si lo conocíais, ustedes también, el por qué se ha elegido nuestra ciudad para este Congreso Nacional, ¿os lo han explicado, Sor Sara?
Bueno, yo creo que porque él es de aquí un poco también, uh-huh. A ver, yo puedo decir personalmente que para mí es cumplir un sueño.
¿Sí?
Porque vivo mucho, con mucha intensidad, la espiritualidad del corazón de Cristo.
Ajá. Uh-huh.
Y yo venir al centro de espiritualidad era como decir, claro, yo soy monja de clausura, ¿no? Nosotras salimos para cosas necesarias, pues un curso de formación, pero yo que estoy en la zona de Huesca, en Aragón, venir aquí no me pilla de paso.
No es algo que hagas habitualmente, ¿no?
Claro, entonces venir aquí ha sido pues eso, otro regalazo.
Otro regalo. ¡Qué maravilla!
Sí, la verdad es que sí.
Me gusta muchísimo cómo nos lo estás explicando, Sor Sara, y cómo estás transmitiendo la importancia que tiene para vosotras este congreso que estamos celebrando aquí en Valladolid, en el que sé que además también estáis rezando por las vocaciones, ¿no? Que realmente, que se siga llamando a la vida contemplativa, que se siga llamando a hablar con el Señor, que es algo a lo mejor que hace más falta.
Sí, sí. Yo creo que estamos en un momento que, no sé, se puede ver como desde muchas perspectivas, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que tenemos que ver también el paso de Dios por este momento concreto de la historia, que dice, no, estamos en invierno, otros estamos en la nueva primavera. Pues yo no te sabría decir dónde estamos, pero la cosa es que nos toca vivir el hoy con pasión, con intensidad, pues con amor, porque al final el Señor nos da en cada momento lo que necesitamos. Uh-huh.
Pues de verdad que, Sor Sara, ha sido un placer charlar contigo. Mañana se cierra este primer congreso, creo, con una Eucaristía, además, solemne, en la Basílica Nacional de la Gran Promesa, a las 3:15, donde creo que también vamos a poder ver en directo esas angelicales voces que habéis estado preparando y afinando aquí en nuestra ciudad y que antes lo escuchábamos. Sonáis muy bien y de verdad, sobre todo, porque yo creo que cantáis con el corazón y tú nos lo has demostrado hoy, Sor Sara. Muchísimas gracias, de verdad, y que sigas disfrutando de este regalazo.
Y disculpad un detalle, creo que a las 3:15, si no me equivoco.
No, a la 1:15, 13:15. Vale. A lo mejor, perdóname, a la 1:15 ha sido verdad, pues a lo mejor he tenido yo ahí con las 13, he dicho las 3, pero las 13:15, a la 1:15 es cuando será esa Eucaristía. Sí. Muchísimas
Además,
gracias.
Además nos pilla la solemnidad del apóstol Santiago, que va a ser como un gozo celebrarla con
Cierto,
tanta
también,
solemnidad
claro.
y tantas hermanas.
De verdad que disfrútalo, sigue viviéndolo con esa intensidad y con esa pasión que yo creo que eres representación de todo lo que estáis viviendo estas 87 monjitas que os habéis venido a Valladolid a este primer Congreso Nacional, el Coral Studium, que seguro que va a tener mucho más. No sabemos si aquí con sede en Valladolid, pero esperemos que os reúnan para que sigáis disfrutando y aprendiendo. Un beso muy fuerte.
Sí, gracias a vosotros. Que Dios os bendiga. Luz y desgaste.
escape, resisto las palizas roto y...
COPE Valladolid.
Estar informado.
Los robos en este año 2025 han aumentado un 2%. Hablamos de los robos en vivienda. Y es que tras un incidente tan estresante como tiene que ser un robo, pues esa sensación de vulnerabilidad en el propio hogar yo creo que tiene que ser abrumadora. En este momento difícil, la figura del cerrajero se vuelve indispensable. No solo son expertos en esa reparación y reemplazo de las cerraduras dañadas, sino que también juegan un papel fundamental en la restauración de nuestra tranquilidad y en la prevención de futuros incidentes. Su conocimiento especializado en sistemas de seguridad desde los más tradicionales hasta las soluciones de alta tecnología que hoy vemos es clave para fortalecer la protección de nuestras viviendas y sentirnos más seguros. Por eso vamos a saludar a un cerrajero de aquí, de Valladolid, del barrio de La Victoria. Jesús Padilla, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Jesús, claro, entiendo que después de que alguien nos llame que ha sufrido un robo en el que se ha forzado una cerradura, vuestro trabajo es imprescindible. ¿Cuáles son esas primeras acciones que hacéis un cerrajero?
Hombre, pues siempre un poco identificar qué es lo que han estropeado, cómo han entrado, de qué manera, y luego a partir de ahí, pues enseñarles un poco todas las diferentes opciones que pueden poner, tanto tradicionales como los cilindros normales, pero ya con más seguridad, pues que sean antitaladro, antibumping, antiextracción, una serie de elementos que ya van teniendo los nuevos cilindros o los cilindros de nueva generación. Y luego también los cilindros electrónicos o cilindros que ya puedes manejar con apps en los teléfonos y que incluso pues para la gente mayor también controlas si tiene la puerta abierta, si la tienen cerrada y la puedes controlar en remoto. Entonces, siempre ofrecerles el abanico de posibilidades que pueden estar a su alcance, sobre todo para restablecerles la tranquilidad, un poco como tú estabas hablando en la introducción, ¿no? De que cuando ellos entran en su casa y ven que está todo patas arriba, pues lo que más transmiten es eso, la inseguridad, el miedo, la vulnerabilidad de su intimidad. Y bueno, pues un poco intentar, dentro de lo posible y todo lo que está en nuestra mano, el que puedan recuperarla.
Claro. Y con toda esta nueva tecnología y todas esas posibilidades que nos acabas de explicar, Jesús, entiendo que también cuanto más difícil se lo pongamos a los ladrones de lo ajeno, mucho más segura estará nuestro hogar, nuestra casa, nuestra vivienda. Pero no sé si ellos también están mejorando esa manera de entrar en los hogares y van también acordes a cómo avanza, ¿no?, ahora mismo todo este mundo.
Claro. Claro, a ver, todo avanza. Avanza el caco, avanza la tecnología, avanzan las empresas. Obviamente sí. Lo que pasa que, bueno, pues siempre hay un dicho que normalmente todas las personas lo acabamos diciendo, y es que al final todo se abre, absolutamente todo. Tanto lo bueno como lo muy bueno como lo malo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros como cerrajeros lo abrimos todo, pero nosotros tenemos tiempo y podemos hacer todo el ruido que queramos. Un caco no. Un caco intenta buscar cilindros antiguos, cilindros que son muy susceptibles al bumping, cilindros que están poco reforzados con los escudos, que se someten muy fácil a la rotura. Entonces, eso es lo que ellos buscan. Y, por desgracia, todavía existen muchísimas puertas que tienen este tipo de cilindros. Entonces, cuando nosotros ponemos elementos de seguridad como defenders, escudos, que son acorazados, que son de acero al manganeso, son muy reforzados, incluso que van protegidos los anclajes de los tornillos con rodamentos por el exterior y demás, eso el caco lo intenta evitar. ¿Por qué? Porque si al lado tiene una puerta que con tres golpecitos, que es el bumping, sin hacer nada de ruido, va a entrar, y si ellos encuentran en una casa 50 euros, 100 euros, les va a merecer la pena, pues entonces obviamente se van a eso.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con los elementos de seguridad? Pues que el caco cambie de idea y por mucho que queramos al vecino, pues que le abra al vecino, pero que no nos abra a nosotros.
Claro. Y Jesús, yo no sé si hay alguna frecuencia en la que tengamos que revisar todos estos sistemas, nuestras puertas. ¿Cómo sabemos? Porque a lo mejor también un oyente que nos esté escuchando no sabe qué tipo de puerta tiene, cómo podemos diferenciar una de otra, o con qué a lo mejor asiduidad deberíamos de llamar a un cerrajero, oye, para que nos explique qué tenemos y cómo podemos mejorar esa seguridad.
Claro, a ver, nosotros con los sistemas de seguridad que tenemos, uh-huh, vamos bastante por delante del caco, ¿vale? Entonces, normalmente todos los cilindros de última generación ya no se pueden abrir de una manera limpia, es decir, sin romper. Siempre hay que romper. Y entonces, esos elementos son los que hacen que el cilindro no se desfase, ¿vale? Porque van a estar permanentemente instalados. Entonces, sí que es cierto que hay edificios de riesgo, que bueno, pues cada 2-3 años conviene darles una vuelta, pero en una vivienda, pues en torno a 10 años es cuando conviene pues saber si existe alguna otra...
Mejora
algún otro
tecnológica.
Elemento que pueda reforzar eso. Es.
Claro. Y sí que hablaba al principio, Jesús, de que desgraciadamente han aumentado los robos. ¿Vosotros también estáis notando un aumento de llamadas de personas que se están, ahora mismo pidiendo ayuda para mejorar su seguridad, o incluso mucha más gente que está previniéndolo? ¿Os ha aumentado
sí,
el trabajo?
Correcto.
Sí,
correcto. Sí, porque la gente ya se empieza a preocupar un poco más de las cosas. Hasta ahora, bueno, si quieren entrar, van a entrar igual, no sé qué, pero ahora se están dando cuenta de que realmente no. Se están dando cuenta que las trabas que estamos poniendo en la gente que realmente hace los deberes y se preocupa por su seguridad, es mucho más difícil que les puedan entrar en casa. Entonces, lo que sí que deben hacer y sí que recomendamos siempre es que aunque salgan al PAN, salgan 5 minutos de su casa, siempre den las vueltas a la llave. Porque no es lo mismo que una puerta, por mucha seguridad que tenga, esté solo cerrada con el resbalón, a que esté cerrada con todas las vueltas y todas las cerraduras, pastillas, bulones y demás que puede llevar una cerradura. Uh-huh. Entonces, eso es un poco lo que nosotros siempre pedimos al cliente. Pero los vecinos, unos con otros, se lo van viendo. Ah, pues ¿qué has hecho? Pues he puesto esto otro, pues he estado en este sitio, he estado en este otro. Y entonces la gente ya se va preocupando un poquito más, porque también la gente se va más tranquila de vacaciones,
claro,
cuando hace los deberes.
Pues vamos con esa tranquilidad a irnos de vacaciones, pero sobre todo también vamos a hacer caso a este gran cerrajero, a Jesús Padilla, que sabe de lo que habla, que trabaja muy bien en Valladolid y que sobre todo yo creo que también ayuda a que podamos tener esa tranquilidad y seguridad en nuestros hogares, ahora que estamos viendo que están aumentando los robos y que la época de verano desgraciadamente también siempre es la época propicia para que los ladrones quieran adentrarse y meterse en nuestras viviendas. Jesús, muchísimas gracias, de verdad, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Arca, Arca, Grupo Carranza.
ArcaReformas.com.
Arca, Arca, Grupo Carranza.
Arca, Grupo Carranza. Reformas, arquitectura, interiorismo.
Arca, Arca, Grupo Carranza.
ArcaReformas.com.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
cerveza Mao clásica lata, 50 centilitros, 69 céntimos. Y en carnicería, lechazo con cabeza o asadura origen España, kilo, 17,99 €.
Gadis, en confianza.
¿Estás al corriente de la subida tan espectacular del oro y la plata? Oroval. Si tienes una cubertería de plata y tus hijos no la quieren, hoy tienes casi 4.000 euros. En Oroval te daremos la máxima tasación por el oro y la plata que ya no usas. Oroval, calle Duque de la Victoria 20, el compraventa más recomendado de España.
Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente tú
cambiaste de semana.
Así nos acercamos a la una del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE.
Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años.